Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 31 de julio, cerrando este séptimo mes del año y ya señores, sí estamos en la recta final de lo que será el año 2025, sí, déjenme que estoy, hoy hago eco de Rosy, estamos más cerca de diciembre. Le doy la bienvenida a Liet Pascual y a Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Liet por aquí, feliz de estar con ustedes, casi entrando a nuestro viernes de contenido diferente. Y bueno, hoy les tenemos un programa súper genial, así completo, para entrar al fin de semana. Y tú, Santiago, ¿cómo estás?
También estoy pensando mucho a Rosy porque mañana es viernes y además mañana estoy a un mes de celebrar cumpleaños, ya me gusta celebrar, así que
¡ay, qué chévere!
Bien contento de que se vaya julio y ya casito cumpliendo años, así que contento. Miren señoritas, tenemos muchos factores el día de hoy, tenemos muchos invitados, o sea, la cosa está como bien movida, mucho contenido hoy. ¿Por qué no pasamos de una vez a nuestra agenda para hoy, les parece? ¿O hay algo que quieran destacar de hoy 31 de julio? ¿Algo particular que les haya pasado en el día? ¿Algo que quieran comentarle a nuestra audiencia? ¿O vamos de una vez a nuestra agenda con nuestros factores?
De una para la agenda, Santiago. Vámonos porque estamos repletos.
Bueno, iniciamos los factores del día con la última decisión de la Fed que está dejando abierta una ventana de oportunidad que muchos estadounidenses pueden estar ignorando.
También en los Estados Unidos hablaremos de que el rendimiento de los bonos del Tesoro caen. Y los inversionistas están atentos al dato de nóminas.
Y hablamos de Trump, que aplaza 90 días del aumento de aranceles a México.
Pasando a noticias nacionales, tenemos que la Junta Monetaria somete a consulta pública propuesta de modificación al reglamento cambiario.
Los superintendentes de bancos y de seguros de la región amplían su compromiso para la cooperación.
Y Altio fortalece su posición en el mercado con mejoras en sus calificaciones de riesgo.
En Conversando a Fondo nos acompaña Luis Veras, quien nos habla del mercado norteamericano, considerando los últimos reportes corporativos trimestrales y la reciente decisión de la Fed sobre mantener sus tasas.
En la estadística de hoy les vamos a hablar de algo que yo creo que a muchísimos les interesa, las aerolíneas dominicanas. ¿Cuántos pasajeros han transportado en el primer semestre de este año? Y particularmente una de ellas que se ha ganado el corazón de muchos dominicanos.
Y en adición a sustracción, ustedes saben que es el segmento donde su voto es importante. Vamos a conocer el día de hoy el resultado de la encuesta de la semana pasada y obviamente no lo vamos a dejar sin encuesta para esta semana, así que atentos.
En Fracciones Heterogéneas, Santiago y yo estaremos debatiendo sobre si es bueno tener miedo a la hora de invertir, el miedo es un aliado o un enemigo en las finanzas. Vamos a ver las diferentes aristas del tema.
¡Qué miedo está contrincante esta noche!
Hablando de miedo. Muy atillada, sí.
¿Cierto? Vino como muy animada y tengo algo de miedo.
¿Qué será? ¿Qué
tengo
será
miedo
lo que
a hablar del miedo, para que vean, para que nuestra audiencia se ría un poquito. Tengo miedo a hablar del miedo con Liet. Pero bueno, aquí estamos y vamos a ponerle la cara al miedo, porque toca superarlo como sea. Liet, espero que me des suavecito esta noche.
No hay problema.
Así será. Bueno, muy bien. De ahí, pues ya saben ustedes que despediremos nuestro programa con nuestra frase a recordar. Una frase que hoy es una bonita reflexión para que pensemos en nuestro dinero, pero también en la forma en la que utilizamos nuestro tiempo y valoramos algunas cosas de la vida. Así que ahí está nuestra programación. Esperamos contar con ustedes estos 60 minuticos que seguramente pasarán muy rápido. Ya volvemos con Factores del Día.
Los Factores del Día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre. Y llegó el momento de los factores y claro está, tenemos a Santiago Sicard y a Liet Pascual, que nos van a contar qué está pasando en los mercados internacionales y también en los nacionales. Santiago.
Miren, obviamente tenemos que iniciar con la Fed, que ayer, como ustedes saben, y lo hablamos acá en Sumas, pues mantuvo sus tasas inalteradas. Y hay muchas críticas al respecto, es decir, empezando por el presidente Trump, que señala que eso le está costando mucho a los consumidores, pero del otro lado, un estudio muestra que los hogares estadounidenses, con la bajada de las tasas, podrían perder grandes ahorros y al contrario, de mantenerse las tasas actuales, pues podrían tener una gran oportunidad. Es decir, el presidente Trump ha estado criticando a la Reserva Federal por no recortar las tasas, pero ahí hay una oportunidad para los consumidores en medio de los elevados costos de endeudamiento. Y es que muchos hogares no podrían estar aprovechando las tasas a su favor. En la reunión de la Fed programada para agosto, todos los ojos estarán puestos en la posibilidad de un recorte de tasas en septiembre, pero el tiempo entre lo que vivimos ayer y esa próxima reunión pueden cambiar muchas cosas y las tasas elevadas por lo menos se mantendrán de aquí hasta allá. Así que un estudio del mercado de ahorros que hizo Raisin dijo que el 84%, escuchen esta cifra, el 84% de los estadounidenses no buscan activamente mejorar sus tasas de ahorros. Y el estudio encontró que muchos hogares tienen el potencial de ahorrar sustancialmente. El promedio en las cuentas de ahorro de los estadounidenses, la tasa de ahorro es del 0.58% en este momento, pero la realidad es que esos ahorros podrían estar generando más del 4%, lo que equivale a casi 7 veces más el interés en cada año. Es decir, por cada 10 mil dólares, en este momento los estadounidenses podrían estar ganando $400 anuales frente a cerca de $58 anuales, que es lo que en promedio están ganando por cada 10 mil ahorrados. Este estudio señala que si los hogares estadounidenses optaran por buscar mecanismos de inversión, muy conservadores, pero de inversión, en vez de solo cuentas de ahorro, en general podrían generar en total hasta 396 mil millones de dólares más. Una cifra que termina siendo muy relevante para el consumo del país.
Continuamos nuestros factores con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, los cuales registraron nuevas caídas durante la sesión, luego de datos económicos y expectativas sobre las decisiones que comentábamos de la Reserva Federal. El rendimiento del bono a 30 años descendió alrededor de 5,2 puntos básicos, hasta situarse en 4,463%, mientras que la nota a 10 años también recortó su nivel tras haber alcanzado recientemente su punto más bajo desde principios de mayo. Además, el rendimiento del bono a 2 años, que es muy sensible a las expectativas de la Fed, cayó cerca del 1,9 puntos básicos, ajustándose al 4,207%, lo que refleja una creciente percepción de que la autoridad monetaria podría suavizar esta postura. Esto ocurre en medio de la reunión de la Reserva de la Fed, que mantuvo sus tasas sin cambio por 5 sesiones consecutivas, aunque incluye 2 votos disidentes entre sus gobernadores, la cifra más elevada en más de 3 décadas. El retroceso de los rendimientos también está vinculado a una demanda sólida en recientes subastas de deuda y una percepción de una leve moderación en los indicadores económicos del país. Esto ha provocado un desplazamiento de capitales hacia activos de renta fija, considerados más seguros, mientras los operadores evalúan nuevas estrategias ante un entorno que mezcla cautela monetaria y equilibrio fiscal.
Miren, nuestros hermanos mexicanos hoy respiran un poquito más aliviados, después de que el presidente estadounidense Donald Trump aplazara por 90 días más la subida arancelaria a poquiticas horas de que expirara el plazo para negociar acuerdos. Esto en el caso de México. Varias economías importantes como Brasil e India no se han puesto de acuerdo con Washington para rebajar las tarifas aduaneras que Trump prevé aplicar a partir de la medianoche de hoy, con el objetivo de imponer un nuevo orden comercial mundial. Los aranceles están haciendo que Estados Unidos sea grande y rico de nuevo, escribió el presidente Trump en su red social. El presidente republicano de 79 años advirtió que el plazo del 1 de agosto es inaplazable, pero se mostró más indulgente con México tras mantener, según él, una conversación telefónica muy exitosa con su homóloga mexicana, la presidente Claudia Sheinbaum. Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferente, reconoció el presidente Trump, que en los últimos meses ha agradecido a su vecino sus esfuerzos en la lucha contra la migración ilegal. Señaló el presidente, hemos acordado extender por 90 días exactamente el mismo acuerdo, con el objetivo de firmar un trato dentro de ese plazo o incluso más. Por lo tanto, México seguirá pagando el arancel del 25% que le impuso el presidente para incitarlo a combatir el tráfico de fentanilo, un 25% de los automóviles y piezas sueltas que no proceden de Estados Unidos, un 50% al acero y al aluminio, y a partir del viernes un 50% al cobre. Los productos incluidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del que forma parte de México, estaban protegidos de los recargos, es decir, su inmensa mayoría. Se alcanzó el mejor acuerdo posible si se compara con otras naciones, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en una reciente rueda de prensa. México, que se exponía a tarifas aduaneras adicionales del 30%, por el momento acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias, según dijo el presidente Trump.
Continuamos con factores nacionales y tenemos que la Junta Monetaria de la República Dominicana anunció el inicio de una consulta pública para modificar el reglamento cambiario vigente desde agosto de 2019 que regula las operaciones en divisas del país. Por medio de la sexta resolución del 17 de julio del presente año, se autorizó la publicación de la propuesta y se estableció un plazo de 30 días para que los sectores interesados envíen comentarios y sugerencias. Los principales ejes de la reforma incluyen ampliación del universo de participantes en la plataforma cambiaria del Banco Central, incluyendo la incorporación obligatoria de nuevas entidades de intermediación financiera e intermediarios cambiarios. Por igual, la creación de un marco de conducta unificado para todos los actores del mercado cambiario, orientado a garantizar la transparencia operativa, el trato justo al cliente, una adecuada gestión de riesgos y la prevención de prácticas que distorsionen la formación de precios. Por igual, las nuevas facultades al Banco Central para suspender operaciones de participantes que incumplan las normas o perjudiquen el funcionamiento del mercado. Como parte de los requerimientos normativos, se establece también que los intermediarios cambiarios deberán cumplir con exigencias reforzadas en cuanto a riesgo operativo y requerimientos de capital, en línea con su acceso al sistema de pagos nacional del SIPAD y su integración a la plataforma del Banco Central. La propuesta completa está disponible a través del sitio web del Banco Central en la sección Normativa y Reglamento en Proceso. Y, en resumen, esta iniciativa lo que busca es actualizar y fortalecer el marco regulatorio del mercado cambiario dominicano, ampliando la supervisión, mejorando la conducta del mercado y elevando los estándares de capital y gestión de riesgos.
Antes de la noticia que vamos a presentar a continuación, queremos felicitar al señor superintendente de bancos, Alejandro Fernández Whipple, por su elección para presidir el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, la Junta Directiva del 2025 al 2027. Estamos seguros que en cabeza de él la República Dominicana estará muy bien representada y que este Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de otras instituciones financieras, pues será muy exitoso. Los miembros de este Consejo, precisamente, ampliaron los memorandos multilaterales para el intercambio de información y cooperación mutua en los procesos de supervisión consolidada transfronteriza y en materia de resolución. Esto favorece el trabajo conjunto de las instituciones que participan en este espacio con representación de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia y Ecuador, 9 naciones de la región. Durante la Asamblea General Ordinaria del Consejo, que fue celebrada en La Romana, los participantes suscribieron las adendas a los memorandos multilaterales de entendimiento para el intercambio de información y la cooperación mutua en la supervisión consolidada. Adicionalmente, fueron conocidos los informes de rendición de cuentas de la presidencia del Consejo, que estaba ocupada por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y de los Comités Técnicos de Enlace Seguro, Sostenibilidad, Ciberresiliencia y Resolución de Gestión de Crisis. La agenda también incluyó la designación de la nueva Junta Directiva y la incorporación de la Superintendencia de Bancos del Ecuador como nuevo miembro, así como los avances del plan estratégico que se trazaron 2025-2029. El superintendente de bancos dominicano, Alejandro Fernández, fue ratificado en la presidencia del organismo y valoró la importancia de este espacio para la estabilidad financiera regional. La cooperación siempre será el camino más eficaz para alinear los estándares que nos guían y obtener avances significativos, dijo el superintendente dominicano. La agenda de los miembros del Consejo se extendió por 2 días, durante los cuales se concluyó la iniciativa en finanzas sostenibles para el desarrollo, que durante los últimos 4 años ha permitido la capacitación de los equipos técnicos en materia de sostenibilidad, el lanzamiento de la taxonomía verde regional y el diseño de hojas de ruta para la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en los marcos de supervisión basada en riesgos.
Continuamos nuestros factores con la administradora de fondos Altio, quien ha reforzado su posición en el mercado tras recibir una mejora en sus calificaciones de riesgo por parte de la agencia Feller Rate, alcanzando una evaluación de AAAF, lo cual resalta una estructura operativa robusta y una trayectoria financiera y operativa consistente en los últimos periodos. Esta clasificación coloca a Altio entre las administradoras de fondos mejor calificadas del sistema dominicano, destacando sus rigurosos manuales operativos, gobierno corporativo sólido y un equipo técnico experimentado, así como el respaldo institucional de un grupo económico prominente en el país. De forma adicional, el fondo de inversión cerrado Renta Fija Altio mejoró por igual su calificación, impulsada por una cartera diversificada de alta calidad crediticia y liquidez adecuada, reflejo del desempeño alineado con sus objetivos de inversión. La directora general de Altio, Elisa Sánchez Lomaquina, interpretó estos avances como el reflejo del compromiso institucional por ofrecer una administración de fondos confiable, innovadora y orientada al crecimiento sostenible, reafirmando su enfoque en la transparencia y generación de valor para los inversionistas. Estas mejoras en las calificaciones consolidan la posición de Altio como un actor relevante del mercado dominicano de inversión, evidenciando una gestión estructurada y confiable.
Terminamos así nuestros factores de esta noche. Vamos a unos breves mensajes y ya regresamos a hablar de mercados internacionales con nuestro experto Luis Veras.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Recibir tus chelitos es fácil con Yabá.
Maneja tu dinero desde una sola app. Rápido, eficiente y desde el celular. Yabá, Yabá, muy fácil y seguro. Recibes tus remesas en un segundo. Yabá,
Yabá. Conoce Yabá, la nueva app del Banco Popular. Descárgala y recibe tus remesas sin distancias ni complicaciones. Yabá. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y me encantan estos momentos que compartimos con este caballero que nos visita hoy, porque definitivamente este hombre nos da mucha luz, mucho conocimiento de lo que está pasando en el mercado económico. Y sí, le hablo de Luis Veras. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Gracias. Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Santiago. Ciertamente, venimos con noticias un tanto interesantes. Ha sido... Estas últimas 2 semanas hemos tenido algunos eventos que valen la pena comentar. Santiago, imagino que lo que más te llamará la atención es el comentario de la decisión de la Reserva Federal
Bueno,
ayer.
fíjate que hay dos cosas que están muy en el mercado ahorita, ¿no? Una que tú nos anticipaste en tu última participación, los resultados trimestrales del mercado norteamericano, pues, de las empresas privadas que cotizan en la bolsa, que tú ya nos habías como anticipado que venían y que posiblemente venían positivos. Entonces, que nos cuentes un poquito de eso y cómo reaccionaron los mercados, o cómo están reaccionando, porque todavía seguimos escuchando de algunas de esas publicaciones. Y en segundo lugar, por supuesto, de la decisión que ayer tomó la Fed. Creo que en gran medida esperada por el mercado, pero ¿cómo reaccionaron los mercados? ¿Qué ocurrió? ¿Qué comentarios adicionales hay? ¿Te parece?
Sí, por supuesto.
Excelente.
Pues sí, efectivamente, han estado reportando algunas de las principales empresas relacionadas a tecnología, tanto Alphabet, la empresa matriz de Google, como Tesla, como Microsoft, son algunos de los nombres que han estado reportando, con excepción de Tesla, que sí tuvo un desempeño, digamos, negativo. Señalaron que enfrentan varios retos. Por un lado, han tenido una reducción net de sus ingresos netos y también hay un crédito, digamos, fiscal para los compradores de Tesla que va a vencer el 30 de septiembre. Los compradores de vehículos eléctricos tenían o van a tener hasta el 30 de septiembre. Un descuento de hasta $7.500 a través de sus impuestos para el que compra este tipo de vehículos. Esa exención va a caducar ya en el 30 de septiembre. Entonces, Tesla anunció que a raíz de eso tendrá unos trimestres un poco difíciles. Y entonces el caso de Tesla particular sí, digamos, sufrió, ha caído un poco en estas semanas luego de su informe. Pero el resto de las empresas, las llamadas Magnificent Seven y las principales otras empresas de tecnología que también sobresalen, han estado teniendo un desempeño que ha continuado llevando a los índices a los niveles récord en sentido general.
Y es que ha sido increíble el comportamiento de los mercados, ¿no? Desde hace muchas semanas no hay una corrección fuerte, como que la gente le sigue apostando a que las valorizaciones van a continuar. ¿Hasta dónde podremos ir, Luis? ¿Qué dicen los analistas? ¿Esto es sostenible? Sobre todo porque muchos comienzan a hablar del crecimiento de Estados Unidos, que empresas que reportan muy buenos resultados, pero macroeconómicamente la economía no pareciera estar tan fortalecida. Entonces, ¿a qué señal debería uno hacerle caso? ¿Difícil o no?
Bueno, es un poco difícil, pero aquí sucede algo, inclusive, yo diría que es una dimensión adicional a tomar en consideración, y es el hecho de que la apreciación de la valoración de las acciones no necesariamente va correlacionado con la realidad inclusive de la misma empresa. Es decir, por ejemplo, algo que no hemos comentado y que ha subido también, y que de hecho ha subido más, ha sido el múltiplo de cuánto vale el mercado sobre las ganancias. En los últimos meses ha subido nuevamente a niveles de 30, que eso es niveles extremadamente altos. Lo normal es que esté entre 20 y 25. Ya alrededor de 28 se considera un mercado que está sobrevalorado. Y actualmente está en 30. Es decir, sí es cierto que hemos tenido, que le digamos las ganancias han ido incrementando, pero también es cierto que el ritmo al cual han crecido los precios ha sido mayor que el ritmo de crecimiento de esas ganancias. Esto quiere decir que en estos niveles de precios sí está acompañada de un optimismo y sí está acompañada de una expectativa de qué va a suceder en los próximos trimestres con la economía. Y con este comentario entro entonces en lo que dijo, en los comentarios que emanaron de la Reserva Federal con su decisión de mantener las tasas fijas. Y es que tienen una política de esperemos a ver. Ellos están, su eje de esta política de esperemos a ver, está centrado en en el impacto que puedan tener el sistema arancelario que está modificando e implementando la Casa Blanca en este momento. Ha habido una especie, digamos, de normalización del tema. Los inversionistas se sienten relativamente confiados en que el resultado neto o eventual de estos aranceles realmente no va a ser tan agresivo como inicialmente se pensaba. Ya hay algunos aranceles que se han implementado y que se ha ido, digamos, normalizando digamos, su precio en la cadena de suministro de esos insumos, cuales sean. Por ejemplo, el día de hoy, creo que fue hoy o ayer, que también anunciaron que con México puntualmente se extendieron por 90 días más ciertos acuerdos comerciales. Entonces, hay esa expectativa de que en la práctica lo que van a estar implementando realmente es menos agresivo que lo que inicialmente se anuncia, o que siempre van a estar recurriendo a prórrogas y extensiones y algunas exenciones también, por lo que el resultado neto quizás no es tan grave. Entonces, esa es digamos, la posición de alerta que tienen los agentes económicos y los participantes del mercado, y eso es lo que le permite tener ese cierto optimismo que nos lleva a estos niveles de precio.
Oye Luis, en la decisión de ayer hay algo bien interesante, o leía yo, pero te quería preguntar a ver qué opinabas, porque la votación de la Fed dice que inusualmente ayer hubo abiertamente una oposición de dos de los gobernadores de la Fed, es decir, la votación terminó 9-2 y señalan los analistas que puede representar la fractura, más profunda del Banco Central Norteamericano desde 1993, cuando ayer pues dos de los gobernadores nombrados por el propio presidente Trump, el señor Christopher Waller y Michelle Bowman, desistieron abiertamente y ambos defendieron una reducción de 25 puntos básicos, argumentando que la desaceleración del mercado laboral y la estabilidad de los precios ya justificaba un recorte. Teniendo dos de los gobernadores ahí adentro y aproximándose en mayo del próximo año el cambio de Jerome Powell, ¿perderá el Banco Central algo de independencia o no? ¿Tú qué has leído de los analistas? Pues uno desde afuera pensaría que no, ¿verdad? Que no le da para tanto, pero una votación que, como digo, pues no se revelaba desde el año 1993. ¿Esto ha alterado los mercados? ¿Qué ha pasado con los mercados norteamericanos después de la decisión de ayer? ¿Qué has visto tú por ahí?
Sí, bueno, la reacción fue relativamente lateral. O sea que yo creo que el mercado más bien se enfocó en el titular principal, que es el hecho de que se mantuvo y de que mantienen una política de observación. Y sí hubo algunos comentarios sobre esta, digamos, disidencia, pero no parece, digamos, ser causante de una preocupación mayor. Porque se entendería que no es una especie, o sea, no va a ser una copia, por ejemplo, de lo que sería el Congreso, donde hay ya un efecto bipartisano o algo de esa naturaleza. O sea, sí es notorio, sí es muy llamativo, es un resultado, digamos, un tanto diferente a lo tradicional, pero como tú señalas, todavía. O sea, dos miembros es un número todavía muy bajo como para realmente afectar significativamente alguna política que sea racional. Yo entendería que cuando más adelante y por ejemplo, ya hayan más votos a favor de reducción de tasa, que sería porque efectivamente la mayoría en su íntima convicción piensa que debería ser así.
Hay algo relevante ahí, Luis. Los swaps que están vinculados a las próximas reuniones del Banco Central, pues después de la reunión de ayer comenzaron a reflejar que ya muchos de los analistas, escuchen bien, ya no veían la reducción de 75 puntos básicos que estaban previendo de aquí a diciembre. Y ahora, si se sacara el promedio de lo que opinan los analistas, se estaría pensando que la reducción sería de 55 puntos básicos de aquí a diciembre. Es decir, nos quedarían dos bajadas. Muchos le apuestan a que pudiese ser la primera en septiembre y la siguiente esperar a noviembre a ver cómo sigue la economía, etcétera. Pero entonces sí van cambiando un poquito las expectativas sobre las tasas. Te quería preguntar. Los rendimientos de los bonos también estuvieron laterales, no tuvieron ningún cambio significativo, a pesar de que ahora solo se da, pues, o existen estimaciones más bien, de que solo serán 55 puntos básicos y no los 75 que la semana pasada estimaba el mercado. ¿Hemos tenido alguna reacción en los tesoros de corto plazo, quizás los de 5 años o los de 10 han tenido algún comportamiento, o como tú decías,
La,
en
el,
general,
el, comport,
dime.
sí, el, comportamiento tam, el comportamiento también ha sido lateral en este sentido. Hay que recordar que digamos, este pronóstico también hay que verlo en función del tiempo. Es decir,
Claro.
hace un mes o hace 2 meses un pronóstico de 0.75, pero ya con el simple hecho de que transcurran un par de meses. Es válido que para el resto del año, o sea, son me menor cantidad de meses posibles. Entonces, sí, me parece, digamos, como un ajuste en que en parte está justificado por el hecho de que los meses han seguido corriendo y no necesariamente por una expectativa diametralmente diferente. Hay que señalar algo.
Señor.
Estamos en un escenario donde los factores que tienen incidencia sobre este tipo de decisión no son tan mecánicos, ni tan técnicos, ni tan matemáticos. Estamos en un escenario donde hay muchas decisiones geopolíticas que están guiadas como por la emoción, por, digamos, el fanatismo, o por... Y no tanto por los razonamientos técnicos. Por lo tanto, cualquier tipo de pronóstico que involucre números, estos pequeños ajustes, realmente lo que significa no es un consenso, sino es simplemente que se ha alterado el rango de pronósticos. O sea, pudiera, francamente, ningún número me sorprendería de aquí a diciembre. O sea, pueden suceder tantas cosas
Tanta
que...
incertidumbre de que así estamos ya.
Sí, yo pienso que sí. O sea, y fíjate, en muchas empresas y muchos proyectos tienen muchos digamos, esa visión. Es decir, tienen la expectativa positiva de que, bueno, es posible que sí salga bien y que haya un periodo de fuerte crecimiento, y entonces vamos a colocarnos, a posicionarnos para que si eso suceda, que bueno, montamos esa ola. Pero al mismo tiempo también hacen la reflexión y piensan, dicen, bueno, pero hay muchos elementos que realmente pueden causarnos dificultades más adelante, sobre todo en lo que eventualmente son las relaciones internacionales, las relaciones comerciales internacionales, que pienso que en el largo, mediano y largo plazo es lo que son algunas de las cosas que más se verían afectadas.
Bueno, muy bien, muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes, señoritas, para nuestro querido Luis, Liet, Yvette, o algo que tú quieras adicionar, Luis?
Bueno, sí quería brevemente mencionar el hecho de que en lo que va del año, el dólar estadounidense medido versus una canasta de divisas, las principales divisas del resto del mundo, ha tenido una depreciación de cerca de un 8%. Y esto hay que tomarlo en consideración también a la luz de todos, digamos, los activos. Por ejemplo, los índices bursátiles han tenido su apreciación, pero si lo vemos desde una perspectiva global, hay que tomar en cuenta que esta apreciación se mide en dólar, pero un dólar que si lo medimos en promedio ha tenido ya una caída de cerca de un 8% de valoración con respecto a las monedas del resto del mundo. Y curiosamente ese 8% es lo que coincide con lo que ha subido el S&P 500 desde el inicio del año a la
¡Qué
fecha
simpático!
de hoy. O sea que sí, hay muchos números dando vuelta y realmente todos estos números reflejan que hay muchos agentes que se sienten inciertos, pero optimistas a que pueda haber algún crecimiento interesante.
Oye Luis, a ver si entendimos bien. Es decir, la bolsa norteamericana, más o menos por los índices bursátiles, sabemos que se ha valorizado cerca de un 8% a lo largo de este año. Pero tú nos
Correcto.
dices que la divisa norteamericana frente a la canasta de divisas mundiales ha perdido cerca del 8% de su valor. O sea que
Es
podríamos
correcto.
decir, tú no me corregirás, pero podríamos decir que en términos reales, quienes no sean norteamericanos y tengan su gasto en otra moneda, es posible que no estén ganadores en la bolsa. Yo invertí, como el dólar se ha devaluado, pues al cambiarlo de nuevo a mi moneda, dependiendo por supuesto de la moneda, pero digamos, si yo invirtiera en una moneda, digámoslo así, internacional, en esa canasta de divisas, no estaría ganando absolutamente nada, pese al 8% de valorización de las acciones. ¿Es así?
Es prácticamente así. Lo que sucede aquí va a depender mucho de cuál es la moneda de
Claro.
referencia de ese inversionista. O sea, si es un inversionista japonés y él mantiene su fortuna y todo su capital principalmente en yen japonés y entonces decide cambiar de yen japonés a dólar para hacer esas inversiones, entonces en el caso de una persona así, sí se puede considerar que no ha ganado nada, porque ese es un inversionista cuyo fin ulterior es eventualmente llevar el dinero nuevamente a yen japonés. O sea que en principio para ese inversionista no necesariamente le vale, pero por ejemplo, en el caso de un inversionista dominicano, o en el caso por ejemplo de mis propios clientes, que son dominicanos todos, pero que por el tamaño de su fortuna dicen, bueno, no, ya mi moneda de referencia debe ser la estadounidense y que su fortuna la preservan principalmente en dólar estadounidense. Entonces, desde su perspectiva, a ver, el valor que le representa su patrimonio es para lograr tener una cierta estabilidad y entonces perciben esa estabilidad manteniendo su moneda, sus inversiones en dólares. Por lo tanto, para una persona así que su moneda de referencia es el dólar, sí puede considerar que ha tenido una ganancia. Esta es una de las ciertas complejidades donde se mezclan las finanzas y el efecto social de la economía. No voy a profundizar porque tendríamos que sacar todo un programa para eso, pero aquí es donde el dinero empieza a no ser lo mismo para cada persona, donde para cada persona tiene un cierto significado diferente y ya tiene una connotación diferente. Y por eso es muy importante. Y aquí sí voy a mencionar algo ya un poco, una especie de cuña. Sí es importante antes de hacer cualquier inversión, antes de hacer cualquier inversión, realmente tener definido cuál es el perfil de uno como inversionista y cuáles son los objetivos reales de esa inversión, los objetivos reales de ese patrimonio eventual. Y eso es lo que va a determinar entonces cómo uno juzgará los desempeños que tendría en los diferentes mercados.
Claro, qué interesante que incluso tú, hablando de mercados internacionales, hablas de algo en lo que insistimos mucho en sumas, el objetivo que tiene esa inversión, porque no es lo mismo si yo quiero gastarla en dólares en este momento que gastarla en cualquier otra moneda. Luis, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Te esperamos dentro de 15 días, Dios mediante.
Muy bien, buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
En la estadística de hoy vamos a hablar del crecimiento de la aerolínea Arajet del país y vamos a ver cómo le ha ido en el primer semestre. Cuéntame, Santiago, ¿qué han dicho esos números?
Bueno, la verdad es que el número de turistas y de vuelos ha crecido muchísimo en la República Dominicana. Las aerolíneas dominicanas, entre enero y junio del 2025, transportaron 624.706 pasajeros. Y Arajet, que es una de las aerolíneas, yo creo, más reconocidas en el país, de ese total transportó 531.608 pasajeros, sin incluir, escuchen bien, los pasajeros en conexiones, que dicen ellos que suman más de 100.000 adicionales, logrando así una cifra récord para una aerolínea dominicana en un semestre. En una nota de prensa señaló que las cifras ofrecidas por la Junta de Aviación Civil registraron que las aerolíneas dominicanas habían movilizado una cantidad muy significativa de pasajeros, de los cuales Arajet, entre enero y junio, se llevó el 85% del volumen. Una aerolínea que ha venido creciendo, que ha venido diversificando sus rutas y aportándole, claro que sí, a los dominicanos que les gusta viajar o que les toca viajar. Felicidades para Arajet.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición, sí, el momento de adición o sustracción, señores, donde es importante que usted sepa que vamos a dejar una encuesta el día de hoy y que por favor vaya @sumasmasrd y vaya a las partes de las historias y ahí está colocada esa encuesta. En unos segundos, espérese un momentito. Santiago, mientras tanto, ¿qué pregunta dejamos la semana pasada para recordar, refrescarle a la audiencia? Y obviamente vamos a aquí a ver cuál fue el resultado.
Pues a raíz de los diferentes desastres naturales que se están viviendo en el mundo por cuenta del cambio climático, recuerden que le preguntábamos a nuestra audiencia si ellos consideraban que las aseguradoras deberían incrementar el diseño de productos específicos para cubrir este tipo de desastres. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia? Yo estoy segurísimo de lo que dijeron.
Bueno, yo creo que dijeron que sí. O sea, creo que ganó la mayoría de a favor.
Bueno, vamos a escuchar entonces. Sí, obviamente. Creo que era una pregunta donde si hubieran contestado que no, tocaba cerrar este programa. Les digo, yo estaba pendiente de eso. Pero bueno, afortunadamente, el 97%, yo creo que hacía muchísimo, no teníamos una votación tan definida.
¿Verdad?
El 97% de quienes votaron señalaron que sí sería una buena decisión que las aseguradoras incrementaran su portafolio de productos para cubrir los desastres naturales. Yo creo que eso es una necesidad que tiene el país y que las familias lo están mostrando en este momento. Pero nos movemos de tema, pero un tema que también le suma al país. El tema de la nueva ley de contrataciones públicas, que ahora habla de inclusión de minorías a considerar en esas contrataciones públicas. ¿Es esto positivo o no? ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber. Vayan a nuestro perfil de Instagram, sumasmasrd. Si usted ya nos sigue, en las historias le debe estar apareciendo esta encuesta. Dele un clic facilito, rápido, con su dedo. Fíjese que aquí nunca juzgamos absolutamente nada y muchísimo menos publicamos quién votó a favor o en contra. Nos tomaría además muchísimo tiempo hacerlo, así que le agradecemos su voto. La nueva ley de contrataciones públicas habla de inclusión de minorías. ¿Es esto positivo? ¿Sí o no? Queremos conocer su opinión.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llegan a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, qué tema vamos a traer hoy a debate. Y por favor, usted que nos escucha, quédese atento porque queremos saber aquí las posiciones. Si el miedo exagerado nos detiene a la acción en lo que respecta a las finanzas o todo lo contrario. Santiago, Liet, díganme estas posiciones de este súper tema.
Sí, la verdad es que vamos a ver este tema del miedo y es si es bueno tener miedo a la hora de invertir. O sea, el miedo viene siendo un aliado o un enemigo en las finanzas. Yo voy a tomar el lado de que es un buen motivador. Les tengo aquí unos puntos y bueno, si Santiago me lo permites, quisiera iniciar.
Claro, dale, yo tomo
que claro. Vino tan decidida que ella jura que lo
vino rápida.
Duro le va a dar ella hoy a usted.
No, es que tiene varios como puntos de vista, entonces aquí
bueno,
tengo
dale,
unos puntitos.
Bueno, dale, adelante, vamos arriba,
claro.
Vamos a este ring sin introducción.
Bueno,
así, sin
la dolor, verdad vamos. Es que el miedo bien manejado puede ser un gran aliado financiero, porque no es lo mismo tenerle pánico al dinero que tenerle su respeto. Entonces, ese tipo de alerta puede ser el motor que nos empuja a tomar decisiones más responsables, más pensadas, más sostenibles. Entonces, uno, el miedo nos obliga a poner atención, porque a veces estamos tan ocupados en la rutina que dejamos de mirar nuestras finanzas. Pero el miedo ese de que, ¿y si me pasa algo? ¿Y si me quedo sin ingresos? Nos sacuden. Y ese sacudón nos resulta útil. Porque, por ejemplo, alguien que nunca ha ahorrado, pero tras ver a un familiar pasar por una enfermedad costosa, a una persona cercana y no tener un seguro, por lo menos, comienza a tomar alerta y empieza su fondo de emergencia para decir, bueno, en una situación como la que pasó otra persona, me puedo ver yo, déjame tomar nota. Entonces ahí el miedo fue el punto de partida para una decisión sabia. Por igual, opino que también el miedo nos puede hacer más prudentes con las decisiones. Porque me pregunto si han notado, me imagino que han notado, que las personas que han pasado por una crisis financiera, cuando se recuperan, tienden a ser más cuidadosas con sus finanzas. Y no es porque se vuelvan tacañas, sino porque aprendieron a no jugar con fuego, por así decirlo. Por ejemplo, una persona que abusó de sus tarjetas y las sobregiró, cayó en un endeudamiento, probablemente ahora analiza mejor las condiciones de su tarjeta antes de pasarla. Esa cautela es motivada por el recuerdo, por ese miedo a repetir la experiencia. Y eso no lo bloquea, o sea, no es que no vaya a tenerlo, sino que nos hace más conscientes. Por igual, el miedo activa el cambio. Muchos inician su educación financiera, no quizás por motivación, sino también por un susto. Porque personas que comienzan a invertir porque tienen miedo de que su pensión no sea suficiente, o jóvenes que sienten el temor al ver la inflación en un estado tan incierto y empiezan a buscar cómo diversificar esos ingresos, pues entonces ese miedo se traduce en acción, en aprendizaje, en proceso, en progreso. Entonces es como una alarma, te incomoda, pero entonces te obliga a reaccionar. Por igual, el miedo te prepara para lo peor y eso es como que, bueno, eso te da un poco de paz, porque el miedo también nos lleva a protegernos. ¿Por qué contratamos los seguros? ¿Por qué armamos ese fondo de emergencia o diversificamos ingresos? Porque sabemos que todo es incierto y ese miedo lejos de bloquearnos, nos ayuda a prepararnos mejor. O sea, gente que no se siente cómoda si solo tiene un solo ingreso, entonces busca una segunda fuente, aunque sea pequeña. Esa decisión no nace del entusiasmo, sino del miedo a quedarse sin algo. Entonces, aquí podemos ver cómo el miedo, cuando se canaliza bien, nos fortalece. Y este puede ser el impulso que nos falte, porque a veces necesitamos un empujón emocional para actuar. No es lo ideal, claro. Pero si ese miedo te ayuda a tú hacer tu primer presupuesto, a dejar de gastar en exceso, a buscar ayuda, entonces el miedo te ayudó, te funcionó. Entonces, no es tratar de vivir con miedo, sino de usar el miedo como una brújula, por así decirlo. Y si prestas atención y lo canalizas, vas a ver buenos resultados.
Bueno, no sé si a ustedes les ha ocurrido en situaciones de la vida donde el miedo los paraliza. ¿Les ha ocurrido o no?
Claro, en realidad sí.
Claro.
Ese es el primer enemigo muchas veces para las finanzas, cuando el miedo tiende a paralizarnos. Es decir, demasiado miedo crea parálisis financiera, que usualmente proviene del incremento, pues, en el sesgo de aversión a la pérdida, donde la gente solo comienza a fijarse por ese sesgo emocional en cuánto puede perder y se olvida de cuánto puede llegar a ganar. Esa balanza que siempre tenemos entre la pérdida y la ganancia. Y en las finanzas es importantísimo tener presente que se puede llegar a perder, pero que por supuesto existen muy buenas probabilidades de ganar. ¿Cuántas personas, por ejemplo, han dejado de abrir una cuenta de inversión por miedo a perder? ¿Cuántas personas no se atreven a salir del ciclo de deudas simplemente por el miedo a equivocarse en el momento de reestructurar? El miedo en ese momento no los protegió para nada, sino les hizo perder realmente dinero. El segundo tema importante que quería yo hablarles es el miedo como fomento o como insumo de la mentalidad de escasez. Cuando tenemos miedo, usualmente tenemos dos percepciones. Lo primero es que todo va a salir mal, o buena parte de lo que hacemos va a salir mal, y lo segundo es que nunca es suficiente. Entonces, bajo esa percepción, es difícil que exista una manera de mejorar y de percibir que las cosas pueden ir por buen camino. Y esto lleva muchas veces a que las personas dejen de vivir con plenitud y con confianza en sus finanzas personales. Muchas personas entonces, teniendo la capacidad de invertir, dejan de hacerlo porque dicen, bueno, ¿y qué tal si ocurre tal cosa? ¿Y qué tal si necesito para tal cosa? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Y nos quedamos en el qué tal y no vivimos el presente. Así como pasa con nuestro tiempo, con nuestras vidas literalmente. Y muchas veces decimos, no lo voy a hacer hoy porque qué tal que ocurra tal cosa. Mejor lo dejo para el próximo mes. Bueno, igual ocurre con las finanzas, con las inversiones. Y lo que termina pasando, evidentemente, es que nuestro dinero pierde valor en el tiempo y dejamos de vivir ese futuro con plenitud. El tercer tema del miedo es que, de manera interesante y bastante opuesta a lo que tú señalabas, Liet, el miedo a veces bloquea para que podamos aprender cosas nuevas. Es decir, cuando tenemos esa sensación de miedo, así nos presenten cosas que son muy racionales, nuestro cerebro no puede procesarlas. No sé si les ha ocurrido. La gente que, por ejemplo, le tiene miedo a las alturas o le tiene miedo a la velocidad, le dicen, no, pero tranquilo, que es que vamos a una velocidad que por estadísticas no puede ocurrir nada y este vehículo tiene airbags y tiene protección y usted tiene un casco y tiene, no sé, mil cosas en una actividad, por ejemplo, específica. Pero el miedo no les permite procesar esos datos y racionalizarlos. Igual ocurre en la educación financiera. Muchas veces la gente no puede aprender de finanzas porque es tal el miedo o la ansiedad que se bloquean. Y el estrés que les producen los números lleva a que posterguen, a que eviten o en el peor de los escenarios, a que huyan del aprendizaje financiero. Y sin educación financiera, pues definitivamente, pues no hay progreso y no hay forma de avanzar con nuestro dinero. Mucho cuidado con eso. Es más, hay personas que le tienen miedo incluso a pedir asesorías. No se atreven a pedir asesorías por simple miedo. Las asesorías, por ejemplo, de los puestos de bolsa y de las administradoras de fondos de inversión en República Dominicana no cuestan nada. Usted puede ir, escuchar, y si no le gustó, pues lo deja para una próxima oportunidad, que no sea así. Ojalá que no sea así, pero si es así, no pasó nada. Pero atrévase a correr ese riesgo, atrévase a que le cuenten, atrévase a tratar de racionalizar esos numeritos a los que usted quizás le tiene miedo. Y por supuesto, el cuarto elemento son las decisiones que tomamos bajo la influencia de emociones. Dentro de esa, una de las más preocupantes, el miedo. Porque cuando actuamos desde el miedo, actuamos desde la urgencia, desde el pánico, desde la velocidad de hacer algo rápidamente sin ponderar muy bien las consecuencias de lo que estamos haciendo. Así que cuando la gente tiene miedo, el miedo no protege, sino todo lo contrario, puede castigarnos. Y por último, aplicable a la vida y a las finanzas, vuelvo y repito, el miedo como motor a largo plazo agota. Aunque al inicio, como bien lo puede señalar Lied, nos motive, nos lleve quizás muchas veces a investigar más, a cuidarnos, a ser más precavidos, a planificar un poco más, en el largo plazo, ese miedo nos lleva a que nos mantengamos en alerta constantemente, que no podamos confiar y entonces que suframos por lo que puede ocurrir con nuestro dinero. Y el dinero no es para sufrir, el dinero es para disfrutar, para tener felicidad, para pasarla bien, para construir un mejor futuro. Así que el miedo definitivamente o puede ser un aliado o un enemigo. Ponte a pensar a ti el miedo, cómo te lleva a tomar decisiones, cómo te aleja, te aleja o te acerca a tus objetivos y trata de moderarlo. Conversa con personas expertas que te ayuden a superar esos miedos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y como cada noche, es momento de cerrar el programa con nuestra frase a recordar, este espacio donde vamos a tomar ese momento para reflexionar, ver las finanzas y la vida con otros ojos. Santiago, cuéntame, ¿cuál es la frase de esta noche?
Es una frase genial que viene de un genio, literalmente.
Ah, mira, ¿quién la trae?
Albert Einstein, ¿lo conoces?
Claro, por supuesto.
No, estaba relajando a ustedes y a nuestra audiencia. Miren, la frase de hoy es una frase cortica muy bonita que dice: no todo lo que se puede contar cuenta y no todo lo que cuenta puede contarse. Así que pensemos en si definitivamente lo único que queremos construir con nuestras finanzas es más dinero, porque estoy convencido de que no es así. Estoy convencido que después de tantos años tenemos clarísimo que el dinero solo es un medio y que entonces tenemos que contar con cosas que no se pueden contar y sobre todo también pues tener claro que no todo lo que cuenta puede contarse. Muy buenas noches, mañana estaremos aquí en Sumas para contarles una historia de las finanzas a través del cine, los sueños y el presupuesto. Y claro que sí, la música, porque si no aquí Beth me abre los ojos. Muy buenas noches, que descanses.
Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.